Estás escuchando SBS en Español. Sin tapujos. Todo lo que quieres saber sobre sexualidad y relaciones interpersonales en Sin Tapujos, con la psicóloga clínica Gabriela Salabert.
¿Alguna vez has sentido que un agresor o agresora ha dado un giro a una situación y se ha hecho la víctima? Probablemente has sido testigo de un DARVO, la abreviatura en inglés para Deny, Attack, Reverse, Victim y Offender. Negar, atacar, invertir la víctima y victimario. Este término fue acuñado por la doctora en psicología Jennifer J. Frey en relación a la reacción que ciertos agresores, principalmente los agresores sexuales, demuestran en respuesta a ser responsabilizados por su comportamiento. Australia sigue sintiendo los ecos como nación de las denuncias de abusos sexuales que han sacudido a la escena política desde que en febrero pasado la ex asesora del Partido Liberal, Brittany Higgins, denunciara que fue violada en el año 2019 por un entonces compañero de trabajo en el año 2019. Vamos a hablar de la estrategia de el DARVO con la psicóloga clínica Gabriela Salabert. Así que con Gabriela vamos a hablar en Sin Tapujos, nuestra sección sobre sexualidad y relaciones interpersonales, sobre el DARVO. Así que gracias, Gabriela, por explicarnos un poco más a qué se refiere esta estrategia.
Bueno, esta estrategia es, sí, conocida, digamos, técnicamente por los psicólogos, pero yo creo que estos años ha estado un poco más clara para la población, porque la población empezó a leer más sobre temas como, por ejemplo, que se dicen en inglés gaslighting, ¿no? Las manipulaciones emocionales, donde la víctima termina convenciéndose de que tiene un problema mental. Bueno, a este nivel el DARVO también ha mostrado estos últimos años donde el concepto que los perpetradores, los que ofenden, niegan su conducta, atacan y confrontan a la persona que les da la información y terminan revirtiéndose donde la víctima termina siendo el perpetrador, ¿no? Entonces, este tipo de manipulación tiene que ver más con personalidades narcisistas, tiene que ver la mayoría de las veces con un narcisismo donde el mundo gira alrededor de esa persona y no tienen conciencia del impacto de su conducta sobre los demás. A veces, en menos cantidad de casos, pero los hay, tienen que ver con gente que sufrió trauma y disocian. Por ejemplo, se ve eso a veces con ofensas sexuales de gente que sí tuvo, por ejemplo, traumas sexuales ellos mismos que los tienen disociados y vuelven a su vida a través de conductas que ellos tienen con los demás y no son como compartimientos separados y entonces se quedan como en shock de la devolución que le dan los demás. Es otro nivel de reflexión. Pero el DARVO más bien se refiere a nivel social, a personalidades narcisistas altamente manipuladoras, donde en vez de aceptar la mentira o aceptar el hecho, atacan al otro. Es gente donde la imagen les parece muy importante, en realidad la imagen y cómo lucen ellos ante los demás es lo que más están defendiendo, mucho más que la integridad de los hechos en sí. Por eso, obviamente, el ambiente de los políticos y el ambiente también financiero a veces, o ambientes, por ejemplo, de modelos, de distintos ambientes dan un poquito más para estas personalidades narcisistas.
Es muy curioso que se hable de las personalidades narcisistas cuando quieren proteger su imagen y siempre la imagen que proyectan casi perfecta, ¿no? Es como, pero en este caso con el DARVO, cambian de rol y ellos, en lugar de victimarios, se convierten en víctimas. Es como una especie de cara B, ¿no? Si comparamos al narcisista con estos discos antiguos, los long play, cara A, cara B, ¿no?
Sí, sí. Bueno, es que, mira, lo que pasa es que, exacto, por ejemplo, el típico caso de un hombre que siempre se pone, ¿no? El nombre que recibe en su teléfono, un flirting de una mujer, y la esposa lo ve. Entonces le dice, ¿y eso qué es? Entonces, en vez de asumir y decir, bueno, últimamente no sé lo que me pasa y explicar qué le pasa y por qué estuvo frecuentando, digamos, otra persona, o asumir que estuvo flirteando con alguien, el tema es atacar a la mujer y decirle, siempre estás desconfiando de mí. Y luego seguir a todo eso yendo directamente a juzgarla en su personalidad. Te estás volviendo paranoica, siempre has hecho lo mismo. ¿Qué quieres? ¿Te quieres terminar separando y quieres sacarme a mis hijos, no? Y bueno, al fin y al cabo, la mujer, hasta logran llorar con todo esto, termina pidiéndole perdón y disculpas. Cuando hubo una mentira inicial, que donde podría haber dicho, asumir que sí, que en un momento estuvo muy cerca de una persona, la otra mujer se confundió y le está mandando ahora estos mensajes. Me explico, algo mucho más humano a muchos niveles. Pero
parece más común, ¿no? En la vida cotidiana.
Es muy común en la vida cotidiana. No hay que ir a grandes eventos para que se produzca esto. Tiene que ver con no aceptar una mentira y todo lo que se monta. A veces tienen que ver con, ¿viste cuando quieres arreglar una mancha que, en la ropa que le empiezas a pasar un trapo y se pone más grande y peor? Bueno, esto es un poco a ese nivel, que luego por tapar y tapar las cosas iniciales que por narcisismo, por ego, por imagen, no se quieren revelar, termina la víctima convirtiéndose en perpetrador y en un show, digamos, inagotable.
Gabriela, perdón que te interrumpa, en este sentido, Gabriela, estábamos hablando de que es una cuestión que probablemente hemos utilizado todos, pero ¿cuándo se convierte en algo que debería preocuparnos? También en ese marco de lo que tú estabas hablando de la luz de gas o gaslighting, que es este término, sí, 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 ¿no? También de la película de Cukor, ¿no?
Sí, 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 exacto. El tema es que a través del tiempo, en las relaciones, las personas que sienten una realidad diferente, que ven otro tipo de cosas, terminan desconfiando de su propia percepción, de su propia creencia, y lo que sienten que es verdadero, ¿no? Entonces, ahí lo que hay que hacer es, para lidiar con este tipo de personalidades, es no saltar todo el tiempo al razonamiento del otro, sino más bien empezar a confiar más en lo que las emociones, lo que el centro de uno mismo está indicando. ¿Me explico? Es largar como el control remoto que le estamos dando al otro para que nos digan y nos expliquen qué es la realidad y quiénes somos nosotros. Y como adultos, volver a retomar la confianza personal de decir, no, yo estoy viendo y estoy sintiendo otra cosa. No necesito que tú me definas la realidad o que existe y no existe, sino que yo tomo control y responsabilidad de lo que estoy viendo. Ese es un proceso como si podría hacerse de individualización o de identidad que tendríamos que tener todos los adultos. A veces, lamentablemente, en este tipo de relaciones falta. Entonces, el otro nos define quiénes somos, lo que pasa, lo que sucede, y uno está como un niño siguiendo la opinión del otro para que uno lo quieran. Entonces, volver, digamos, a conectarnos nosotros mismos con nuestro centro, con nuestra percepción, lo que nuestros cinco sentidos están indicando, y nuestro sentido común, sobre todo, es muy importante. Porque el que está manipulando está, digamos, utilizando la baja autoestima y la baja confianza que uno tiene en uno mismo.
Eso quería preguntarte, si, ¿cómo uno puede caer en esta trampa? Ya nos estás dando pistas, es que una persona puede tener una baja autoestima, que creo que es también en la mayoría de casos que, por ejemplo, sucede con las víctimas de violencia doméstica o también de abusos sexuales cuando son seducidos por sus victimarios, ¿no?
Claro, exactamente. El problema es nuevamente que mucha gente crece en edad y crece, digamos, en responsabilidades, pero no emocionalmente. Entonces, hay, por ejemplo, asumir que uno fue seducido por una persona así, asumir que se disfrutó también de esa relación, eso lo hace un adulto. El ponerse también en una posición solamente de víctima, cuando uno le entregó el control de todas las emociones a otro, no es lo que a uno lo saca de esta situación, la posición solo de víctima. También se aprende y se crece mucho a nivel personal cuando uno reflexiona de cómo fue que uno entró en relaciones así y cuando uno perdió la propia conexión con uno mismo y se descentró y entró, digamos, en el ámbito del otro. Esa es la parte que hay que hacer como más de trabajo personal. Y los adultos que somos, todos tenemos que responsabilizarnos de sí, y lo disfruté y también tuve beneficios de esa relación y el otro también explotó esos beneficios. Tiene que haber ese tipo de reflexión obvia, de sentido común, pero lamentablemente a veces se carece de eso porque se pasa de un blanco o negro directamente como si las dos partes tuvieran la misma responsabilidad y no es cierto. Y en las parejas, cuando se produce este tipo de darbo, de situaciones de alto manipulación, hay que también hacerse cargo de cómo es que uno entra en una relación de largo plazo o de matrimonio con personalidades narcisistas, ¿no? A veces tiene que ver con que se está volviendo a representar un tema de familia de origen donde uno de nuestros padres, madre o padre, por lo general madre en este tipo de casos, era también narcisista. O también puede ser que estemos repitiendo el rol de nuestra madre en identificación al casarnos con un narcisista. Pero estos también son reflexiones que tenemos que hacer como adultos. No solo, digamos, salirnos de relaciones así, sino que también es importante ver en nuestra familia de origen cómo fuimos criados y qué es lo que aprendimos, porque si no lo volvemos a repetir, viene el mismo lobo con otro pelaje u otra ropa, digamos. Sí. Para parar las configuraciones estas hay que ir a la origen de estos temas y ver si uno estaba identificado con una madre casada con un narcisista en el caso de las mujeres o en los hombres también. O directamente si la propia madre era la narcisista, ¿no?
También por el dicho arrancar el árbol desde la raíz, ¿no?
Exactamente. Hay bastante literatura, muchos libros que también salieron estos últimos años sobre los desafíos de los niños de ser criados por padres narcisistas, donde ha sido siempre la identidad y la confianza personal y el saber quién son un gran desafío. Entonces, en ese sentido, es muy fácil luego elegir parejas que siguen ese patrón inconscientemente sin darnos cuenta. O sea que cuanto más nos conocemos a nosotros mismos y confiamos en nuestra percepción de la vida y nos perdonamos también haber estado en ese tipo de relaciones anteriormente, es cuando nos podemos salir del patrón, no evitándolo nada más.
Y bueno, hablamos siempre de la pareja, ¿no? Pero también hay otros ámbitos en donde ocurre este darbo, en donde ocurre también
en los lugares de trabajo.
Trabajo y la política misma, ¿no? Volvamos a esos dos macroámbitos.
Exactamente. Bueno, los lugares de trabajo, muchas veces los lugares de autoridad, ya sean a través de managers o posiciones de autoridad, de rol de autoridad, también tienden a reproducir dinámicas familiares. Esto de estar en un grupo, con una tarea en común, con roles, digamos, jerárquicos, muchas veces despierta temas, por ejemplo, de competitividad entre hermanos, se llevan a lugares de trabajo de competitividad con los pares, problemas de aceptar la autoridad de los padres, lo mismo a nivel organizacional. O sea, hay muchas configuraciones. La única diferencia es que de las familias nunca nos podemos ir, de los trabajos sí. Una vez que uno hace un buen cierre, no hay demasiadas consecuencias. Pero en otras relaciones a nivel político, sí, obviamente. Hay un montón de culpabilización hacia las víctimas y de decir ustedes me lo han hecho hacer.
Curiosamente, bueno, también dijiste que había la oportunidad de salir, ¿no? Probablemente también el sonado caso de Brittany Higgins nos da pistas de dos cosas. Primero, que probablemente la persona que sale de los trabajos es la víctima, la sobreviviente o el sobreviviente. Y en segundo lugar, esto es un proceso cuando uno decide romper ese tipo de relaciones en cualquier ámbito familiar o laboral o político o lo que sea a nivel de club religioso, toma tiempo.
Sí, toma tiempo. Una de las cosas que yo he visto últimamente que sirven más a veces es también traer el humor, la caricatura como una manera de ver la película grande y reírse de eso y no quedarse solamente en la parte personal. Me explico, de la emoción, porque a veces el dolor y las vergüenzas que traen esto dejan a las personas como muy paralizadas, en un estado como de shock. Pero donde uno puede a través del humor, de la ironía, bueno, poder ver como todos estos hechos juntos, sin que uno se enganche emocionalmente muy fuerte en cada uno de esos y no llegas a ver la película grande. Esa es otra herramienta que se puede tener también para no estar emocionalmente tan desgastado y no perder el foco, que también les da al otro un poder de control muy grande. Porque cuando las personas se ponen muy reactivas y se enganchan dentro del mismo discurso, también les das más elementos al otro para seguir viéndote y diciendo que eres un perpetrador. Entonces, romper, digamos, esos ciclos no es fácil y se necesita cierta estrategia y cierta distancia.
Nos va a tomar tiempo también como país, ¿no? Después de esta serie de denuncias de violaciones sexuales, y aunque se haya diseñado un nuevo equipo en el gobierno para abordar los temas de la mujer, todavía hay mucho camino para rebanar, ¿no? Para algunos también tapar el sol con un dedo, sí.
Hay mucho. Yo hace unos años me habían invitado para el Día de la Mujer a hacer una exposición, una charla, ¿no? Y entonces me puse a hacer una investigación un poco más concreta de cuál es el nivel de participación de las mujeres político en el mundo. Algo que sabía y me imaginaba, pero no lo había hecho a un nivel más concreto. Y ahí me encontré que en este tipo de países desarrollados como Australia, Estados Unidos y algunos países europeos, era el que por nivel de población, los que menos tenían mujeres en los parlamentos y en la dirigencia. O sea que hay mucha imagen de la liberación femenina en los medios de comunicación, a través de cubrirlos con algunas leyes, pero en lo concreto, en cuanto a participación. Entonces, bueno, ahí se dan ese tipo de dinámicas, como vimos todos estos días, ¿no? Donde hay una cultura interna de estos lugares de parlamento, que es lo que hay que ver. No es solamente los casitos que salen de por sí, sí. Ella es culpable, él es culpable y todo esto, porque si no, no se ve la película grande, el contexto, quiero decir, de donde se dan, que es en realidad toda una cultura de baja participación femenina y como si fuera una cultura, digamos, del deporte o de masculino, una subcultura empieza a dar. Y otro aspecto también, donde las personas pierden totalmente perspectiva y las personalidades narcisistas, digamos, florecen, es en la cantidad de horas, por ejemplo, que en los lugares se trabajan, la cantidad de roles que las personas no, ya no tienen, ni con su familia, ni con sus amigos, o sea, estos lugares, digamos, donde hay tantas cantidades de personalidades narcisistas juntas, donde trabajan tanta cantidad de horas juntos, y además pierden conexión con la comunidad de por sí, sus propias familias, son donde más se dan, ¿no?, este tipo de casos. También incluye a muchas organizaciones en general, donde no exigen tanto, donde los empleados directamente se desconectan de su vida y empiezan a tener este tipo de relación de Darbo con el management. La tecnología no ha ayudado, lamentablemente, con esto. El hecho de que todo el mundo sigue trabajando, digamos, no importa dónde esté, fomenta este tipo de vínculos también.
Bueno, muchas gracias, Gabriela Salaver, psicóloga clínica de nuestra comunidad, por estas palabras en Sin Tapujos de Radio SBS.
Gracias a ti y a SBS. Gracias, Rocío.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.